Pablo Amarillo. ¿Cómo anda, Pablo? Buen día, gracias por conversar con nosotros un ratito.
Hola, buen día a ustedes, a la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿cómo camina esa campaña? ¿Cómo marcha la propuesta? ¿Qué le están diciendo ustedes a la gente y qué reciben también?
Bueno, empieza a caminar cada vez con más impulso a medida que se va acercando, a medida que se va acercando la fecha, la gente se va empapando un poco más en qué son estas PASO. Mira, lo que recibimos de la gente, y es también un desafío, es, bueno, por un lado un gran descontento con un gobierno que dijo que venía a terminar con el ajuste del gobierno anterior, y lo que se vivieron estos dos años es una profundización del ajuste. Por eso tenemos el gran desafío de que ese descontento se transforme en una participación electoral, en que la gente vaya a votar, al frente de izquierda que, como venimos diciendo nosotros, todos los otros frentes electorales ya han gobernado y son los responsables de que estemos como estamos. Por eso llamamos a votar al frente de izquierda, que somos los que hemos enfrentado de alguna manera los ajustes y el empobrecimiento que venimos sufriendo gobierno tras gobierno.
Cuando se habla del frente de izquierda, ¿de quién hablamos? ¿Son agrupaciones? ¿Son partidos políticos? ¿Quién los integran a este frente?
Bien, son cuatro partidos nacionales, que son, bueno, el Partido Obrero, que yo integro, el MST, que es quien encabeza la lista, que es Nadia Burgos, y bueno, después hay otros partidos que no están en la provincia, pero sí en otras provincias, como el PTS y Izquierda Socialista. Son cuatro partidos, decimos que agrupa al 80% de la izquierda del país. Es un frente que se presentó en 23 distritos, por ende tiene una extensión territorial prácticamente nacional. Y bueno, es un frente que hace 10 años ya que viene teniendo una posición de coherencia, de independencia política de los trabajadores, de no haber estado con ninguno de los gobiernos anteriores, y es un frente que ya tiene diputados desde 2013, nacionales, y también diputados, legisladores en distintas provincias.
Bueno, bien, y, en lo que tiene que ver, Pablo, con un trabajo que se ha hecho desde la izquierda también por la unidad, ¿ustedes sienten que han alcanzado un esquema de unidad interesante? ¿Les hubiera gustado que hubiera más sectores que confluyan en este frente?
Mirá, como decía, el 80% de la izquierda está en este frente. Han quedado otras listas por afuera, pero están los que han aceptado este planteo político que para nosotros es clave, que tiene que ver con que nuestra perspectiva de fondo estratégica para resolver los problemas del país y de las grandes mayorías es que, bueno, que los trabajadores y las grandes mayorías tenemos que gobernar. Por eso nosotros hemos construido este frente de izquierda con todos aquellos que tienen este planteo, que son estos cuatro partidos nacionales, de los cuales yo integro el Partido Obrero. Veremos en las PASO qué pasa, pero nosotros entendemos de que hay que votar al frente de izquierda, que es el único frente que hay de izquierda que ha agrupado a un conjunto de partidos que además son los partidos mayoritarios dentro de lo que es el espectro de la izquierda. Y lo principal es que se ha ganado un lugar, porque desde hace 10 años que viene presentándose a elecciones, fijando posición sobre los distintos hechos políticos, habiendo tenido una posición muy crítica del macrismo, muy crítica también del gobierno de Cristina Kirchner cuando surgió como frente de izquierda, y también muy crítica del gobierno de Alberto Fernández, porque lo que vemos en el país es que para las grandes mayorías, lejos de resolverse los problemas se agravan, se agrava la precarización laboral, se agrava la miseria jubilatoria y salarial, se agrava el problema de la vivienda, se agrava el problema ambiental. El problema de la mujer también se ha agravado, ha aumentado los casos de femicidio y violencia durante la pandemia. Y eso, por eso decimos que son todos responsables quienes integran las otras listas, principalmente los de Juntos por Entre Ríos, que en realidad es la derecha macrista, que ahora lo escondió a Macri y se cambió el nombre, pero también el Frente de Todos, porque ya han gobernado el país, gobernado la provincia, y bueno, y estos problemas que enumeraba, lejos de resolverse, se han profundizado y estamos en una situación que es catastrófica. Según el gobierno, hoy la mitad del país es pobre. Bueno, entonces los que nos han llevado a esta situación de pobreza no lo pueden resolver, porque si no ya lo hubiesen resuelto.
Pablo, el tema también es qué mirada le dan ustedes a la política sanitaria del país, cómo vienen viendo eso. Sabemos que ustedes son un movimiento que que sale a la calle y se manifiesta?
Bueno, la verdad que, bueno, tiene que ver un poco con lo anterior. La izquierda, yo colaboro con el Polo Obrero, por ejemplo, ha salido a la calle, bueno, porque no ha quedado otra. Nosotros hemos defendido la cuarentena desde el primer momento y hemos denunciado que el gobierno, por las presiones de los sectores empresarios, ha ido liberando la cuarentena, y eso llevó a una situación, a ubicar a Argentina con los datos pavorosos que hay en cuanto a la gestión de la pandemia. Digo esto porque inclusive nosotros a veces vemos en la tele a candidatos o a dirigentes del oficialismo reivindicar la política sanitaria, cuando Argentina, en un planeta, en un mundo donde hay más de 200 países, está entre los 10 países con más muertos por millón de habitantes, está entre los países con más contagios por cantidad de habitantes, es el país donde más creció la pobreza en época de pandemia, se perdieron alrededor de 300.000 puestos de trabajo. Entonces, para nosotros, la gestión de la pandemia fue desastrosa porque se dio en un marco de ajuste. Por ejemplo, en 2021 se redujo un 80% el gasto COVID en relación a 2020. Acá en Argentina se producía el principio activo de la vacuna AstraZeneca, la producía un empresario muy amigo del gobierno, Hugo Sigman, y esas 100 millones de dosis se iban para México mientras la gente acá se contagiaba y se moría. Entonces, ha sido una gestión de la pandemia en donde la cuarentena se ha ido liberando, por más de que se decía otra cosa, donde se dejó que se vayan las vacunas, y donde el momento donde la cuarentena era más estricta y tenía de alguna manera un sentido y servía, teníamos en paralelo las fiestas en Olivo de un gobierno que, bueno, que controlaba con retenes policiales la cuarentena en el conurbano, y tuvimos el caso de Facundo Castro, mientras en paralelo hacían fiestas en Olivo, lo que es una burla a todo el pueblo argentino que se cuidó. Entonces la gestión de la pandemia, bueno, tuvimos el vacunatorio VIP también, ha demostrado una gestión que ha dado estas cifras de cantidad de muertos entre los países con más muertos por millón de habitantes, pero también un régimen de privilegios con el vacunatorio VIP y con la fiesta en Olivo, bueno, que nosotros queremos terminar con ese régimen de privilegios.
Pablo, ¿y cómo están viendo? Digo, ¿por qué esta vez sí la izquierda tendría o alcanzaría un respaldo que no ha tenido en otras oportunidades, en contextos que ustedes han descrito también y han trabajado electoralmente? Quiero decir, ¿cuál es la comunicación con el electorado y cómo entienden ustedes que se daría ese escenario a la hora de contar los votos?
Bueno, entendemos que nosotros, como decía, venimos sosteniendo una posición y habíamos anticipado cuando fue la elección Alberto Fernández y Mauricio Macri, que dijimos claramente, los dos frentes van a buscar cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario para pagar la deuda externa, y van a reconocer la deuda, inclusive este gobierno que había dicho que la deuda era una estafa de Macri, bueno, la está pagando a costa de los jubilados, de los salarios y demás. Eso lo dijimos hace 2 años, y eso se viene viendo, se viene cumpliendo, y en ese sentido, eso nos da un lugar, nos pone en la consideración de la gente, porque además esta otra cuestión que planteaba, hemos estado sostenidamente enfrentando otros ajustes. Muchos saben que enfrentamos la reforma jubilatoria de Macri y ahora enfrentamos la reforma jubilatoria de Alberto Fernández, que hemos votado en contra de los presupuestos de ajuste de Macri y ahora en contra del presupuesto de Alberto Fernández. Muchos saben que nos hemos movilizado sistemáticamente en defensa del medio ambiente, por los salarios, porque de fondo tenemos un planteo de salida que no tienen los otros frentes electorales, porque si no ya lo hubiesen aplicado, porque de alguna manera, cuando hablamos con la gente, le planteamos que, mirá que sí se puede obtener, por ejemplo, el 82% móvil. Ahora, hay que reponer los aportes patronales que quitó Menem, hay que dejar de usar la plata del ANSES para gastos que no son el pago de jubilaciones, como el pago de deuda externa. También planteamos que, bueno, los salarios deberían estar en la canasta familiar, porque uno trabaja para no ser pobre. Y en Argentina tenés un fenómeno ya en los últimos años, con la caída salarial que ha habido tanto con el gobierno de Macri como con este gobierno, en donde el que trabaja y trabaja en blanco es pobre. Hoy la canasta familiar ronda los 98 mil pesos, la línea de pobreza los 67 mil, y vos tenés un promedio salarial en Argentina para el trabajador en blanco que ronda los 50 mil pesos. Entonces, nosotros decimos, se puede ganar un salario igual a la canasta familiar, por eso damos esa pelea también a los sindicatos, y bueno, gran parte de los patrones tendrán que ganar un poco menos para que el trabajador gane eso, lo que le permite vivir con su familia, lo que a su vez va a regenerar, bueno, un desarrollo y un crecimiento del mercado interno y del comercio. Porque también hay otro problema, que el comerciante no vende, no por las medidas restrictivas, sino porque la gente no tiene un mango, porque de alguna manera este gobierno logró lo que no logró Macri, que es que los salarios estén en los niveles más bajos de Sudamérica medidos en dólares, y que las jubilaciones, con el objetivo de usar esos pesos para el pago de deuda, los han llevado, con la nueva ley de movilidad del gobierno, a la línea de indigencia. Hoy un jubilado de la mínima, 5 millones de jubilados para ser más preciso, ganan 23 mil pesos. Entonces, planteamos que las jubilaciones tienen que superar la canasta de pobreza del jubilado, que el salario tiene que alcanzar la canasta familiar. Planteamos lo de la desocupación, que es un problema crucial. Vos viste que hubo una movilización de más de 80.000 desocupados, y acá también se replicó. Yo estuve en el corte acá del Polo Obrero, acá en el acceso a la ciudad, y tenemos un planteo para resolver el problema de la desocupación. Ese 7% que fue este año, por ejemplo, va a ser el pago de la deuda, debería destinarse a la construcción principalmente de viviendas, porque tenemos un déficit habitacional que ha generado ocupaciones de terreno permanentemente. Entonces decimos, hay que crear un banco de tierra con las tierras fiscales, que acá después nos enteramos que se las dan a distintas empresas, constructoras y demás, y en ese banco de tierras lotear y construir viviendas sociales. Eso genera trabajo, resuelve el problema de la vivienda, ¿y de dónde sacaríamos los fondos? Bueno, del no pago de la deuda, que muchos piensan que es, como digo siempre, como comprar un televisor en 12 cuotas, pero la deuda externa no tiene nada que ver con eso. Es un negociado que ha servido para la fuga de dólares, y ahora tenemos que devolver todos los dólares que nosotros nunca vimos.
Entonces, ¿cuál es el número de lista, Pablo? ¿En qué boleta los encuentran?
Somos la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, lista 68-10R. Encabeza nuestra lista Nadia Burgos, que bueno, ya viene presentándose en nuestras elecciones. Yo acompaño también esa lista, en este caso es la segunda vez que intervenimos en las elecciones del Partido Obrero. Bueno, planteamos esto, llevar al Congreso todos los reclamos que se están viendo por fuera del trabajador, del jubilado, de las mujeres, del ambiente, de la vivienda, del desocupado, y somos los únicos, entendemos, que planteamos este camino de salida para las grandes mayorías.
Un saludo y muchas gracias por conversar un ratito con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y muy buenos días para ustedes y para la audiencia.
Al contrario, un gusto.